Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, en Sobre la Mesa, estarán con nosotros nuestros panelistas de todos los jueves. Ángel Matos, del Partido Popular Democrático, quien además es portavoz de la delegación de mayoría en la Cámara de Representantes, y él también representante por acumulación, José Che Pérez, del Partido Nuevo Progresista. Con ellos vamos a estar hablando sobre los temas de la semana y, por supuesto, prima entre todos los asuntos que se están discutiendo en el país, el plan de ajuste de la deuda y, claro, ¿por qué no?, el abortivo regreso y, bueno, ya regreso en efecto del exgobernador Ricardo Rosselló a Puerto Rico. Hoy incluso tiene un discurso en la casa de aquel prócer, José Celso Barbosa. Debe estar revolcándose, pensando que están usando su casa para esa politiquería y esa reivindicación inmerecida de una figura atroz de nuestra historia política. Pero así es la vida en el trópico. Además, hoy no es solamente jueves de política, es también jueves de cultura y sabrosura con Mayra Santos Febres, escritora, poeta, musa, gestora cultural. Estará con nosotros para hablar sobre el quehacer cultural de la semana. Y la ex procuradora del Departamento de la Familia, la licenciada Marta Villares, también estará con nosotros en el último segmento del programa de hoy. Y por supuesto, como todos los días, de lunes a jueves, y hoy ustedes saben que ella llega particularmente feliz y contenta, estará con nosotros, café en mano, Yolanda Vélez Arcelay, para discutir todos los temas de hoy, 21 de octubre del 2021. Quedan solamente 10 días para la noche de las brujas. Son las 8:03 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Sí, voy a estar discutiendo el tema de Ricky Rosselló. Voy a estar hablando, por supuesto, sobre las pesquisas federales que están en curso. Y ahora el Nuevo Día confirma a través de sus fuentes y con conversaciones con funcionarios del gobierno que hay investigaciones federales en curso que tienen que ver con funcionarios de la administración de Wanda Vázquez y de la administración de Ricardo Rosselló. Y vamos a estar hablando también, por supuesto, sobre el plan de ajuste. Pero quiero comenzar con un tema de estos que son muy importantes, pero que no discutimos lo suficiente en el país. Y es que en el día de hoy, el Wall Street Journal, que es uno de los periódicos más respetados de Estados Unidos y del mundo, obviamente de una inclinación más a la derecha del espectro político, pero el Wall Street Journal publica una historia bajo el titular Remote Workers Wanted. Trabajadores a distancia se buscan, esencialmente. Se buscan trabajadores a distancia. Y tiene que ver con los esfuerzos que están haciendo muchas ciudades y muchos estados en Estados Unidos. Ciudades y pueblos que no necesariamente son los polos económicos más importantes del país, que quedan, por supuesto, en la costa este y en la costa oeste de Estados Unidos. California, Nueva York, esos estados que son y han sido los focos, los polos de innovación y de crecimiento económico de Estados Unidos desde tiempo inmemorial. Y estos pueblos más pequeños, estas ciudades más pequeñas, en lo que se conocía como flyover country, ¿verdad? Las élites políticas, las élites económicas de Nueva York y de California volaban por encima de todos esos estados, Iowa, Kansas y demás, y los descartaban, ¿verdad?, por no ser precisamente esos polos de innovación y de desarrollo económico. Pues esos estados, esas ciudades que anteriormente eran ninguneadas por las élites políticas y económicas, están siendo muy inteligentes en atraer, según este artículo, y lo he visto en otras noticias que se han publicado recientemente, en atraer estos trabajadores que ahora, con la pandemia, pueden trabajar no solamente desde su casa, ese es el famoso work from home, sino que ahora pueden trabajar desde cualquier lugar, work from anywhere. Muchas empresas en Estados Unidos y esto también sucede con el caso del gobierno federal, están permitiendo que sus trabajadores esencialmente digan, pues mira, aunque el empleo me lo dieron en la ciudad de Nueva York, yo quiero mudarme a Boise, Idaho, porque en Boise me están ofreciendo unos incentivos. Algunos de estos incentivos incluso incluyen pagos en efectivo. Y además, cuando yo viva en Boise con el mismo salario que me estaba ganando en Nueva York, la calidad de mi vida va a mejorar porque en Nueva York lo que me compra $100 es mucho menos de lo que me compra $100 en Boise, desde el tamaño del apartamento o la casa que puedo tener, hasta servicios, restaurantes y demás. Y todos estos pueblos, todos estos estados que antes no eran los polos de atracción de las principales empresas en Estados Unidos, están ahora, en lugar de tratar de atraer la empresa, están tratando de traer al trabajador. Y ese trabajador llega con su salario, con su familia, con sus contribuciones, que de pronto las paga en ese estado, con su consumo y en teoría incluso hasta con salarios bastante más altos, ¿verdad? Porque son los salarios que habrían estado devengando en Boston, en San Francisco o en Nueva York. Llegan con esos salarios y los traen a estos pueblos, estas ciudades y estos estados. Y traigo el tema en el día de hoy en particular porque he discutido esto con varios amigos que hace años se fueron de Puerto Rico precisamente en busca de mejores oportunidades de trabajo. No porque quisieran abandonar su país, no porque quisieran estar lejos de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares, sino porque querían buscar mejores oportunidades. Y mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno de Puerto Rico en este momento para atraer de vuelta a esos puertorriqueños? Porque sé que hay muchos esfuerzos por traer con la ley 22 a inversionistas para que residan en Puerto Rico y le saquen provecho a los beneficios económicos, a los beneficios contributivos de esa ley. Pero ¿qué estamos haciendo? No tanto con el inversor extranjero, sino con el trabajador puertorriqueño, el que se fue hace 15, 20 años de su país, que añoraba siempre regresar, pero no tenía la oportunidad porque su trabajo estaba en Estados Unidos. Pues ese trabajo que esa persona puede traer acá, de pronto él tendría la facilidad, ella tendría la facilidad de regresar y estar con su familia nuevamente en Puerto Rico mucho antes de su retiro y, claro, traer ese salario, traer esos ingresos, traer ese consumo, traer esas contribuciones aquí. Hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, por supuesto, pues promover esa posibilidad entre la diáspora puertorriqueña. Segundo, no solamente promover el que el work from anywhere sea work from Puerto Rico, sino ofrecerle al que se haya ido hace más de 15 años, que es el plazo de tiempo que establece la ley 22, ahora realmente es la ley 60, pero sigo usando el shorthand de la ley 22, empatar el work from Puerto Rico con que si regresas a tu país y llevas más de 15 años fuera, puedes venir aquí y sacarle provecho al beneficio contributivo de esa ley. Y por tanto, no solamente es que vas a, en lugar de estar viviendo y gastando como si estuvieras en San Francisco o Nueva York, vas a estar en San Juan, también vas a poder aprovecharte de una tasa contributiva mucho más baja que la que estás pagando en Nueva York o en San Francisco. Y el tercer punto, que no tiene que ver tanto con atracción, sino con viabilizar esta estrategia, el tercer punto es que muchos me han dicho que varias empresas le han dicho que no pueden mudarse a Puerto Rico. O sea, que pueden ir a cualquiera de los 50 estados, pueden irse a Alaska, pueden irse a Hawái, pero que el sistema contributivo, por alguna razón en Puerto Rico, la manera en que el Departamento de Hacienda trabaja las retenciones, no funciona, no se comunica con los sistemas de información y las prácticas de negocio de esas empresas nacionales en Estados Unidos. Y en la medida en que uno pueda ver de qué forma se facilita eso, si hay un problema, vamos a deshacer ese problema, vamos a atender ese problema proactivamente. En la medida en que uno pueda facilitarle ese regreso a estas personas que ahora pueden traer sus empleos, antes tenían que irse ellos a buscar el empleo, ahora ellos pueden traer ese empleo aquí a Puerto Rico, esa sería una medida no solamente de desarrollo económico, no solamente de reunificación familiar, sino además una medida para realmente revertir y atender el problema terrible demográfico que enfrenta Puerto Rico, que ha estado enfrentando Puerto Rico por los pasados 20 años y que parece no tener tregua. Aquí tendríamos una posible solución, pero requiere de un poquito de imaginación, innovación y creatividad. Ricky Rosselló, pues le cancelaron la vista, le han enviado una carta de la Cámara de Representantes diciéndole que no tenía ningún tipo de valor probativo, evidenciario esencialmente, su comparecencia y por tanto al no tener ningún valor se cancela la vista, se cancela la invitación que le había hecho la Cámara a comparecer. Yo creo que esto es un papelón de marca mayor para el Partido Popular y para la Cámara de Representantes, porque el valor del testimonio que fuese a ofrecer Ricardo Rosselló en esa vista no cambió del día en que fue citado al día de ayer. No cambió, era el mismo. Cualquier persona que se hubiese sentado a hacer una estrategia, a hacer un plan, se hubiese dado cuenta de que esto iba a levantar una serie de pasiones. Creo que no se hizo el juego de ajedrez, no se pensó 5 movidas más adelante. Oye, si nosotros lo invitamos, ¿será que la Cámara apostó a que él iba a decir yo no voy para Puerto Rico, le tengo miedo a Puerto Rico, le tengo miedo todavía a los baches en las carreteras? Bueno, usted podrá apostar a eso, pero usted tiene que prepararse también para la posibilidad de que el tipo diga, como dijo, voy para allá. Y por lo visto la Cámara no estaba listo para eso, al punto de que la Cámara decidió decirle cuando él aceptó la invitación, aceptó la convocatoria, no, pues, no vengas para acá, porque no tiene ningún valor tu comparecencia. Bueno, si no tenía valor ayer, tampoco tenía valor cuando se le invitó. Esa contradicción es insalvable para la Cámara de Representantes. Y yo sé que esto es spin, esto es un intento por cambiar la conversación, es un intento por desviar la atención, es un intento por tratar de ganar esta pelea chiquita, esta batalla chiquita política. Pero al final del día yo creo que es un argumento totalmente no convincente y ha quizás servido para revivir de la manera más terrible la figura de Ricardo Rosselló. Porque fíjense ustedes que ahora parecería que el Partido Popular se huyó. Parecería que Ricardo Rosselló, sin siquiera tener que decir una sola palabra, ha derrotado a quienes pensaban que iban a tenerlo frente a él y iban a hacerle toda una suerte de preguntas acerca de su desempeño. Bueno, pues Ricardo Rosselló, sin tener que contestar una sola pregunta, poco a poco va reivindicándose, va rehabilitándose. Y lamentablemente yo creo que el rol, el papel que ha jugado aquí el Partido Popular Democrático será recordado muy tristemente, porque evidentemente no hubo ninguna planificación, no hubo ningún pensamiento, no hubo ninguna pericia política al hacer este ejercicio. Y Ricardo Rosselló pues va a dar un discurso hoy, presumo que usará gran parte del mismo lenguaje que usó ayer, hablando de que es que quieren acallar las voces estadistas y él convirtiéndose en un paladín por esa mayoría que votó a favor de la estadidad. Y poco a poco ya se le ha dado la oportunidad de regresar a Puerto Rico, de pisar tierra aquí. Eventualmente, supongo, estará estableciendo su domicilio. Y así por el estilo, apúntenlo, en el año 2024 vamos a tener a Ricardo Rosselló en la papeleta nuevamente. Y muy posiblemente en el año 2025 lo veamos juramentando para algún cargo político. Apúntenlo, apúntenlo. Y este papelón del Partido Popular Democrático y de la Cámara de Representantes ayer se recordará en la historia como uno de los pasos en el camino hacia su reivindicación y su rehabilitación política. A mí no me va a volver a coger. Yo sé que a muchos de los de él sí los cogerá de nuevo, él mismo lo dijo. Ellos son expertos. La pericia que tienen es en coger hasta los suyos, de ya ustedes saben qué. A mí no me van a coger, a mí nunca me cogieron. Yo estoy claro, Ricardo Rosselló siempre ha sido un paquete, un nene de papá. que giró contra el apellido de su padre, giró contra los alegados logros de su padre para llegar al gobierno a hacer exactamente lo mismo y peor que hizo su padre. A mí no me va a coger, algunos los va a coger, y triste, triste el rol de la Cámara de Representantes en todo este proceso. Hablando de la Cámara, y nos quedamos ahí en la legislatura, ustedes saben que se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de la Cámara 1003. Se aprobó con algunos votos populares y algunos votos PNP a favor, y algunos votos populares y algunos votos PNP en contra, pero se aprobó. Ahora en el Senado, por lo visto, no hay todavía los votos para la aprobación de esta medida. Y esto representa un riesgo político, un obstáculo político, tanto para el presidente del Senado, que a su vez es también presidente del Partido Popular Democrático, como para el presidente del Partido Nuevo Progresista, que además es gobernador de Puerto Rico. Y digo para los dos porque a menudo nosotros nos enfocamos mucho en la figura del gobernador y en los fracasos políticos o los éxitos políticos que pueda tener un gobernante en lograr llevar cierta cantidad de votos, en lograr encaminar ciertas acciones con, claro, el apoyo político, el capital social que pueda tener. Y me parece que aquí no solamente está en juego ese capital político del gobernador, que ya está puesto en entredicho, sino además el capital político del propio presidente del Senado, porque ha puesto su palabra. Y en ese sentido, el que no se logre aprobar esta medida, si en efecto sucediera lo que por lo visto en este momento pasaría si se llevara a votación hoy, ahora, que es que no hay los votos, eso sería una derrota política importante tanto para el PNP como para el Partido Popular Democrático. Y eso es algo que, supongo yo, tendrán que poner en la balanza los líderes de ambas colectividades en la medida en que estén considerando esta medida. Por último, tengo que comentarlo porque nosotros lo habíamos anticipado aquí, Yolanda y yo. Ustedes recordarán que la semana pasada Melissa Correa, en el periódico El Vocero, publicó una nota que no se le dio mucho despliegue. Estaba en la página 10 y estaba al fondo, pero una nota importantísima hablando de un gran jurado federal que está sesionando y que está considerando acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de las administraciones de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, incluyendo algunos que todavía están en el gobierno. Ustedes saben que el gobierno de Pedro Pierluisi ha heredado muchos de los funcionarios que ocupaban cargos en la administración de Wanda Vázquez y de Ricardo Rosselló. Entonces, en la medida en que se está investigando esas dos administraciones anteriores, también se está investigando la administración de Pedro Pierluisi. Y nosotros anticipamos aquí que muy probablemente esto tenía que ver con los contratos y con los fondos federales de reconstrucción. Esa era mi especulación en aquel momento, analizando los datos que uno tenía frente a sí. Bueno, pues hoy José Delgado esencialmente confirma esa información. Página 12 del periódico El Nuevo Día, Core 3, que es la agencia de recuperación, reconstrucción y resiliencia. Esta es una agencia que fue creada después del huracán María precisamente para canalizar los fondos federales de reconstrucción en Puerto Rico. Esa oficina, ahora presidida por el exsecretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, ha confirmado que ha recibido órdenes federales para entregar documentos acerca del uso de fondos de reconstrucción en Puerto Rico. Y yo creo que inevitablemente, y sí, las órdenes han sido producto de investigaciones que está haciendo el FBI, yo creo que inevitablemente tenemos que concluir que una noticia, la de Melissa Correa y esta de José Delgado, están relacionadas. Y que aquí estamos ante una situación, y de paso se confirma, José Delgado lo dice en el artículo, se confirma que tiene que ver estas solicitudes de información con acciones durante las administraciones de Wanda Vázquez y de Ricardo Rosselló. Pues yo creo que inevitablemente esto hay que empatarlo con la noticia de Melissa Correa de la semana pasada y estamos ante posiblemente un estallido de casos de corrupción en las próximas semanas y en los próximos meses producto, claro, de la avaricia de todas estas personas, algunos de los cuales ya hasta conocemos sus nombres y sus apellidos, que vieron en la llegada de todos estos fondos una bonanza. Así como lo dijo Julia Kelleher, ustedes recordarán, la secretaria de Educación, que dijo que qué bueno que el huracán María había venido a Puerto Rico, porque caramba, íbamos a tener todos estos fondos federales ahora con los cuales reconstruir el sistema de educación y, claro, también reconstruir las finanzas de muchas personas que pagaron campañas políticas en Puerto Rico y que siguen siendo a menudo los que están detrás de estos desmanes y de la manera en que se desperdicia y se roba el dinero en Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay. Estoy seguro que ella va a tener mucho que decir acerca de todos estos temas. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos hoy. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa a esta hora Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días. ¿Cómo
estás? Buenos días, Armando. Saludos. ¿Cómo estamos?
Bueno, yo estoy muy bien. Tú sabes que un día como hoy es
jueves,
así que jueves. Todos estamos más felices.
Bueno, debo, ¿verdad?, aclarar, para los, si hay niños escuchando la radio, el jueves es jueves. Lo único que nosotros les damos un sabor casi metafórico, ¿verdad?, de jueves, sabor de aroma de un jueves, de un viernes. Es un jueves con aroma de viernes. Así que
tú sabes que se me han quejado, tengo que admitirlo.
Sí,
se
yo
me
lo
han quejado.
Sé, yo sé, siempre.
Algunas personas en Twitter porque no les gusta el término, pero a mí me gusta.
Bueno,
a mí me gusta. Hay que, de vez en cuando hay que coger
poética,
la vida con un poquito más de...
Licencia poética, un poco más de relajación.
Sí, 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 sí. Pregúntale después a Mayra sobre eso.
Sí, sí, le pregunto, claro que sí. Hoy también estará Mayra Santo Febres, así que... Mira, ¿cuál tema quieres que discutamos primero?
Vamos a empezar con lo que dejé sobre la mesa, el gran jurado federal y lo que hoy parecería estar confirmando José Delgado en cuanto a qué es lo que se está investigando. Digo, para estar claro, José Delgado no hace el enlace, yo creo que muy responsablemente, ¿verdad? Él solamente está reportando lo que a él se le ha informado, pero... Claro. Yo creo que pues uno puede sumar uno más uno y dar a dos.
Sí, sí, porque Melissa Correa había indicado, lo discutimos el día que yo estaba en Plaza del Sol, que sí está sesionando un gran jurado y que lo que se está discutiendo es contratos obtenidos durante administraciones, ¿verdad?, de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Y esa admisión de Manuel Lavoy de que ha recibido supina de pedidos de documentación, etcétera, este año, porque es este año que él está dirigiendo el CORE 3, que es el enlace con FEMA, pues no deja lugar a dudas de que no te piden, no te hacen, oye, los federales no te solicitan información, un FBI con mediante un supina, pues por vacilar o por bromear o por, ¿verdad? No hay duda de que hay algo extraño. Y también hay que tomar en consideración, ¿verdad?, que el FBI duplicó sus agentes contra la corrupción. Hay tres unidades ahora. Eso es parte de... Y fíjate, yo hay cosas que se me quedan, ¿verdad?, en el disco duro. Recuerdo que hace poco, cuando antes de que Julia Kelleher se declarara, bueno, o que el juez aceptara el acuerdo para declararse culpable de Julia Kelleher, ya se había sometido meses antes, claro. Pero recuerdo que salió a relucir que el teléfono de Julia Kelleher, los federales habían accedido a la memoria del teléfono celular de Julia Kelleher. En el pasado había, recuerdo que también se habló del teléfono de Velázquez Piñol, un personaje muy importante durante la administración de Ricky Rosselló, no ostentaba ningún puesto, pero se movía en todas las reuniones importantes de aquel el COE y del gobernador. Él sale fotografiado en casi todas las reuniones importantes donde se despachaba durante María, todas las agencias importantes, y esta persona resultó ser el eje del enlace con empresas como BDO, que también uno de sus ejecutivos, Scherer, fue, se lo llevaron redado los federales. O sea, no hay duda de que hay algo importante gestándose. Esa llegada de Ricky Rosselló, cuidado, ahora lo tengo que retomar y lo tengo que mirar de otro modo. Tú sabes que desde enero yo te dije y te comenté que sospechaba que Ricardo Rosselló iba a aspirar a una de esas posiciones de cabildero de la estadidad. Lo conversamos hasta informalmente, hasta nos reímos, dijimos, si tú, a mí me da la impresión, y eventualmente así fue porque lo rehabilitaba. Pero esta invitación que ingenuamente hizo el novato del año, Kevin Maldonado, en la Cámara de Representantes, para citarlo para él y a otros cabilderos, yo sospecho que Ricardo Rosselló primero dijo que no, porque así sale reseñado, primero que dijo no, y luego ese mismo día lo repensó y dijo sí. No te extrañe que esa presencia de Ricardo Rosselló tenga doble, no sé. A mí tengo un feeling de que aquí hay algo más. Recuerda que en enero Ricardo Rosselló.
¿Tú crees que puede estar citado también él?
No sé si citado, pero sí puede ser que sepa, obviamente las reseñas las lee cualquiera. Y también hay que recordar que fue durante su administración lo de Kelleher, lo de Angie Ávila. Hay una oficina del inspector general de salud que está revisando incluso los pagos del programa Medicaid, porque aparentemente también pudo haber habido fraude, y esto lo reseña hoy también el periódico. Esa visita de Ricardo Rosselló puede ser que es conveniente que te levanten en los brazos en un momento en que puede ser delicado, ¿no? Él sabe que hay investigaciones.
Está tratando de protegerse volviendo al poder, bueno, esencialmente. Una especie de inmunidad política, él diciendo, bueno, yo soy político ahora, yo he regresado, no soy meramente un exfuncionario desprestigiado.
Claro. Mira, yo no sé si Harry Padilla postula en el Tribunal Federal, pero sí recuerdo que enero, febrero, cuando surgió el asunto aquel de aquel personaje que intentó extorsionar al gobernador y que le radicaron cargo los federales, recuerda, supuestamente en una especie de relación con el hijo de Raúl Maldonado. Recuerdo que Harry Padilla habló a nombre de Ricardo Rosselló en un programa que yo participaba en Jugando Pelota Dura, y yo le pregunté a él qué hacía Ricardo Rosselló, porque Ricardo Rosselló tenía reclutado un abogado criminalista. Y honestamente, Harry Padilla titubeó y luego dijo, no, es que yo soy amigo de la familia, ¿verdad? Y ahí como que salió y cambió el tema. Pero no me deja de llamar la atención. Yo creo que, ¿verdad?, nos quedamos truncos, como dice, un poco esperando aquel famoso verano intenso, más allá de la renuncia del gobernador, cuando Douglas Leff hablaba de que iba a llevar aquella huevo, que yo te lo dije el otro día, te lo recordaba. Yo no sé si la renuncia de Ricardo Rosselló fue no solamente, hubo muchos elementos adicionales, aparte de que ya era inviable políticamente ante los mismos partidos que estaba a punto de hacerle un juicio político desde la Cámara de Representantes. Los mismos que hoy iban a besarle el anillo allí a Bayamón, pero en aquel momento estaban dispuestos a hacerle un juicio porque decía, este cadáver apesta, hay que sacarlo del partido, hay que moverlo del partido, hay que disponer de él. Y aquella amenaza provocó que Ricardo Rosselló, ante el furor del pueblo que provoca que la Cámara tome esa acción, pues tuvo que renunciar. Pero en aquel momento también Douglas Leff estaba moviendo y agitando, ¿verdad? Era un personaje llamativo desde el FBI, ver tanta, ¿cómo te diría?, militancia en los medios de comunicación de esos que dicen que ni lo niegan ni lo confirman, sino todo lo contrario, pues en aquel momento era más que vocal, yendo a los medios de comunicación, hablando de que se iban a llevar las guaguas, etcétera. Yo no sé, a mí me parece que aquí hay algo bien que puede estar pasando subterráneamente y a lo mejor estamos, ¿verdad?, mirando afuera. Ahora,
algo, Yolanda. Tú mencionas personas que van a ir a besarle la sortija, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que vaya mucho líder del PNP allí hoy?
Bueno, los que llenaron el récord en el verano intenso diciéndole a Ricky Rosselló renuncia, que te vamos a investigar, yo creo que no. Para empezar, no creo que un Tomás Rivera Chat vaya a ir allí. No creo que un Johnny Méndez vaya a ir allí. Pero hay algunos que he escuchado como parece como cuando los niños ven, mira, llegó el circo al pueblo, corre y todo Georgie el mundo
Navarro,
corriendo.
Georgie Navarro, por ejemplo, a él ¿Alguno? Le gusta el circo.
Puede que sí, pero mira, el hecho es, el alcalde de Bayamón no está en Puerto Rico, está de viaje. Esto fue una actividad, me consta porque hice mis indagaciones, de que no se coordinó con el municipio de Bayamón. Esto fue una cosa improvisada, como improvisado fue todo el sainete de la Cámara de Representantes, en que ha quedado muy mal parado el liderato de Tatito Hernández. Y este bendito, este pobre, infeliz, novato, Kevin Maldonado, que algo aprenderá en la historia política, ¿verdad? Este representante que lo invitó, no sé a qué, porque como dice Tatito Hernández, no tiene valor probatorio. Pues obviamente no tiene valor probatorio. Una persona que se sienta en un tribunal y miente sobre su domicilio bajo juramento, ¿qué valor probatorio puede tener? Para nada.
Pero ese argumento, y eso yo lo habrás escuchado en el primer segmento, ese argumento, Yolanda, era cierto hace una semana, cuando lo invitaron.
Sí, así es. Ahora que está desinvitado, pues verdad, el ridículo ha quedado un poco la Cámara de Representantes. Oye, y no solamente la Cámara de Representantes, el liderato popular en la legislatura, porque, oye, José Luis Dalmau no es un presidente de un partido. Me parece que ahí como que no hay coherencia de ninguna especie y todos están como jugando a Jax, ¿sabes? Tirando a lo loco.
Yo creo que hay una gente que está jugando ajedrez y hay otros que se creen que es un juego de damas.
Eso es lo que yo creo. Y creo que en esto alguien está asesorando extremadamente bien a Ricky Rosselló. Alguien en términos legales, ¿verdad? Y en términos de estrategia, él está moviendo sus fichas bien. Yo no creo que esté rehabilitado ante el país. Irá allí un corillo, porque oye, si hay 53,000 votaron por él, que son minoría en el universo de votantes, pero que son bastante dentro de un PNP, pues mira, allí en aquel callejón donde está la casa, ¿verdad?, de Celso Barrosa, algo llenará esa calle y parecerá que son muchos. Es como la...
Poquito a poquito, Yolanda, sí. Esto es poquito a poquito y lo está haciendo el primer año.
Así es.
Yo apuesto pesos a Morisqueta, él va a estar en la papeleta en el 2024. Y no me atrevo a apostar con tanta certeza de que gane, pero es posible que en el 2025 lo estemos viendo juramentar, no a un cargo inventado como este de los cabilderos de la estadidad, sino a uno de los cargos que realmente ostenta algo del poder político, bueno, aquí en Puerto Rico. Pero bueno, sí, Yolanda, vámonos a la pausa y cuando regresemos quiero que hablemos de otro tostón político que también tienen, claro, tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista, que es el plan de ajuste, y gobernador, que está por irse a ajuste en el Senado porque no se consiguen los votos, aunque por lo visto el presidente del Senado ha reafirmado que él los va a conseguir. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, sigue conmigo aquí Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, el plan de ajuste ya escuchaste en el resumen de noticias que hizo el amigo Rentas. El presidente del Senado dice que va a tener los votos. ¿Qué te parece a ti y qué significa esto políticamente, tanto para el PPD como para el PNP, y el provecho que esto le puedan sacar incluso los partidos emergentes de minoría, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues esto es otra instancia más de esta colaboración entre estas dos fuerzas políticas mayoritarias, entre comillas, en Puerto Rico.
Sí, me alegra que hayas puesto entre comillas, ¿verdad? En este momento, el liderato tanto del presidente del Partido Nuevo Progresista como del presidente del Partido Popular, que son protagonistas en este asunto tan medular para el país, ¿verdad? El asunto del plan de ajuste que va a definir la vida nuestra en décadas. Pues yo creo que lo que está demostrando es lo precario de su liderato, ¿verdad? El no poder lograr los votos, tener que irlos a cuentagotas. Y ahora mismo no se sabe. O sea, él mismo no tiene certeza de que tenga los votos y puede que derroten hasta la medida. Y no deja de llamar la atención, fíjate, porque trayéndolo, enlazándolo con el tema de lo previo, ¿verdad?, de Ricardo Rosselló, y simultáneamente, cuando Ricardo Rosselló va a estar allá en Bayamón arengando y convirtiéndose, o él auto, ¿verdad?, convirtiéndose, auto, ¿cómo diríamos?, bautizándose él mismo como el abanderado de la estadidad, pues ha convocado una reunión a las 10 de la mañana con su delegación, el propio Pierluisi, para tratar de convencerlos en el Senado ¿verdad?, de que deben votar por este plan de ajuste. Igual Dalmao no cuenta con los votos y él es el presidente de la conferencia legislativa del Partido Popular. Cada uno ostenta esas posiciones políticas de su partido por la misma presidencia de su partido. Y no hay duda de que la configuración legislativa está haciendo bien cuesta arriba que esos partidos llamados mayoría configuren ¿verdad? Hasta consenso. Tienen que pedir prestado y ponerse a rezar para que se dé. A mí me llama la atención esto del plan de ajuste y quería traer algo porque El Vocero es el único periódico que vi que lo trajo y es que Justicia Federal puso objeción a este plan de ajuste ya. Y dice, y eso para mí es muy importante, es muy llamativo, no sé en qué plan porque no especifica, ¿verdad? Pero lo que dice es que no se aprueba el plan si no se incluye un lenguaje que permita cobrar la reclamación tributaria de algunas emisiones de bono. Estamos hablando de que el asistente del procurador general, David Huber, está hablando de que hay que hacer una modificación a ese plan de ajuste porque los federales no pueden cobrarle algunas emisiones. Y hay una jurisprudencia que no dice cuál es, que según ellos lo interpretan, tienen que darle algo al IRS. Ya ese plan de ajuste no es solamente a nivel nativo, que se está discutiendo las preocupaciones a largo plazo. También, oye, están tocando los chavos a Tesoro y al IRS. O sea, no hay duda de que es llamativo esto. No sé si esto tenga más poder sobre la Junta de Control Fiscal que nosotros, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer introspección de lo que estamos, ¿verdad?, evaluando, aprobando. La jueza dispuso no solamente del 8 de noviembre, sino casi son como 2 semanas, casi 3, para discutirlo sabiendo que va a traer, ¿verdad?, bastante discusión. Y al final de cuentas es la jueza la que tiene la última palabra en esto. Así que yo creo que hacen bien los legisladores en ir pasito a pasito, evaluándolo todo, analizándolo. Yo no he tenido tiempo, ni acceso, pobrecito, ni los mismos legisladores ahora es que están teniendo acceso al lenguaje. No sabemos qué implique esto, vamos a ver, pero a nivel político partidista hay dos personas que la semana no les ha ido muy bien, el presidente del PNP y el presidente del Partido Popular Democrático.
Sí, no, esto yo creo que el peligro que tiene tanto, fíjate, es una cosa interesantísima, tanto el que logren aprobar la medida como el que fuese derrotada la medida tiene unos costos políticos para ambas colectividades y para ambos presidentes de partido. Sí, sí. Porque una derrota de la medida implicaría que esos presidentes no tienen incluso el apoyo de su propia colectividad, del liderato más cercano a ellos, para aprobar medidas importantes. Y una vez tú ves que Salcedo es mortal, y tan temprano en el cuatrienio, luego se hace muy difícil, ¿verdad?, volver a recuperar ese poder político que hace falta. Nuestro sistema es un sistema democrático, oye, partidista, y tú tienes que tener aliados para lograr que pasen las cosas. Por eso es que.
Y llevamos 10 meses de esta administración, son 10 meses nada más, faltan 3 años.
Y no estamos en una dictadura, se requiere de la participación de otras figuras para llegar a consensos, para que haya legitimidad en la acción política. Así que la derrota de la medida encierra unos problemas para ambas colectividades. Pero la aprobación de la medida también encierra unos peligros para ambas colectividades en la medida en que los partidos de oposición y de minoría logren enmarcar esto en una narrativa de que esto es, de nuevo, la colaboración entre rojos y azules en contra del pueblo.
Y esto es el telón de fondo, ¿verdad? Porque aquí lo más importante es la decisión que se va a hacer y lo más importante es el país, ¿verdad? Estamos en un terreno incierto con demasiadas cosas de telón de fondo afectando los criterios de los que van a tomar decisiones. Creo que para el mismo Pedro Pierluisi es una semana terrible que Ricardo Rosselló aparezca y se coloque allá en Bayamón a señalarse como el abanderado de la estadidad. Entonces tienes a un Tomás Rivera Chávez en rebelión en la legislatura y a una Jennifer González que está mirando desde la grada a ver qué pasa, ¿verdad? Ya tiene su tema favorito, que es el tema de Luma. Y de verdad, no estamos como país en una situación cómoda, con un liderato frágil, débil, y con una propuesta que al fin de cuentas no sabemos si va a ser bueno para el país o no, y hay demasiadas banderines, ¿verdad?, de rojo. Y este último que trae, ¿verdad?, que Justicia Federal y el IRS estén objetando partes de ese plan de ajuste ante la jueza Swain, no deja de llamar la atención.
De acuerdo. Yolanda, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, amigos, hoy es jueves. Jueves con aroma de viernes y, como yo digo, jueves, ¿verdad? Y hoy tenemos en nuestro panel al representante por el Partido Popular Democrático, Ángel Matos. Y en representación de José Pichi Torres Zamora estará también con nosotros el representante José Che Pérez por el PNP. Más adelante tendremos Jueves de Cultura con Sabrosura con Mayra Santo Febre. Y tendremos por fin hoy representación de Paz para la Niñez, la licenciada Marta Villares, ex procuradora del Departamento de la Familia, que yo espero que hayamos revisado los teléfonos y podamos llevarla al aire más adelante. Todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, para seguir los temas que dejamos sobre la mesa con Armando, vamos inmediatamente a darle la bienvenida a Ángel Matos, representante por el Partido Popular Democrático. Saludos, Ángel.
Buenos días, saludos, Yolanda, para ti y la familia del 1320.
Oye, no hay duda de que el parking, ¿verdad?, y los honorarios que se llevaba Pichi Torres Zamora con su participación nominal aquí, se los va a tener que llevar José Che Pérez. Saludos, representante.
Saludos al compañero Ángel Matos y a todo el público de Radio Escucha.
Ajá. Oye, Yolanda, y después que ya estábamos a punto de firmar el contrato de Rayos X con Yolanda Ángel Matos, se nos ha escocotado todo eso. Me llevaré a Chepa Telemundo.
Bueno, esto en broma, amigos. Ustedes saben que aquí no, ¿verdad? Más bien, le doy las gracias porque esto es una participación ad honorem. Pero bueno, nada, fíjate que me gustaría esta vez, ¿verdad? Como José Che Pérez ha sido consistente, ha participado varias veces en este panel por Pichi, les voy a dar el primer turno hoy, ¿sabes?
Bueno, pues, agradecido por la oportunidad.
Muy bien, pero no va a ser fácil la pregunta que le voy a hacer.
Estamos listos.
Oiga la pregunta que le voy a hacer.
La tiza de Ángel ya me preocupa, pero estamos listos.
¿Usted va a ir a Bayamón a darle la bienvenida a Ricardo Rosselló?
Mira, yo ya tengo unos compromisos previos durante el día de hoy. Voy a estar en distintas partes de la isla teniendo unos asuntos de constituyentes, así que no puedo estar allí. De igual forma, en todo acto donde se congreguen estadistas y en defensa de la estadidad, a mí no me pesaría estar.
O sea que, así en que principio,
se trata
usted...
de una bienvenida, trata de un acto de estadistas reclamando nuestro espacio y que se cumpla la mayoría de la voluntad del pueblo, que seguramente es lo que va a pasar allí.
O sea que, en principio,
es mucho más grande que figura.
En principio, no hay incomodidad de parte suya de haber, si no hubiese tenido los compromisos, hubiese estado allí.
Es una congregación de estadistas, así que no hay problema.
Pero
todos los estadistas, y sobre todo frente a la casa del padre de la estadidad para Puerto Rico, que es José Celso Barbosa.
Perdóneme que mi memoria es corta. El cuatrienio pasado usted estuvo, ¿verdad? En la legislatura.
Sí.
Y usted sabe que el cuerpo de la Cámara de Representantes, liderado por Johnny Méndez, le advirtió a Ricardo Rosselló en el cuatrienio pasado que si no renunciaba iba a iniciar un juicio político contra él. Entonces, ¿esto qué significaría? ¿Que el liderato del PP, el PNP dentro de la Cámara se está desdiciendo de lo que se le dijo en el cuatrienio pasado a Ricardo Rosselló en el verano intenso?
No, es que aquí esto nada tiene que ver con lo que sucedió en el verano. El doctor Rosselló va a estar ahí en una actividad de estadista que la ha convocado él, y todo estadista que se sienta cómodo con estar allí, que crea y defienda la estadidad, puede así estarlo. Así que claro que tuvimos serias distintas diferencias para el pasado cuatrienio, de igual manera, pero hay algo que también es indiscutible, que no se puede controvertir del doctor Ricardo Rosselló, es que siempre ha sido un fiel defensor de la estadidad y que el pueblo ahora precisamente también lo eligió para ser delegado en el Congreso. Así que todo el que entienda y se sienta que quiere defender la estadidad y levantar su voz en contra de aquellos que quieren atentar en contra de la voluntad del pueblo que escogió la estadidad, como fue el conato, nuevamente la acción fallida de parte de la Cámara de Representantes de querer sentarlo en la vista pública durante el día de hoy, pues está en su derecho de así hacerlo.
Me reservo, ¿verdad?, mi derecho de entrevistadora para hacer un par de preguntas más adelante, pero me ha puesto el pie para yo ir hacia Ángel, dirigir la cámara hacia Ángel Mato y preguntarle, y ese pacho que se ha buscado en la Cámara de Representantes liderada por el PPD, de invitar y de desinvitar a Ricardo Rosselló.
Pues mira, Yolanda, ya lo dijo Gandhi, eso no es correcto. Mira, déjame darte una cronología.
¿Pero por qué cita Gandhi? ¿Por qué?
No, bueno, porque es que es lo que está en boga en las pasadas 24 horas, y por alguna razón cualquier frase o analogía por las próximas 24 horas, es que también Gandhi lo dijo, pero eso lo atendemos más adelante.
Pobre Gandhi, como le adjudican todas las citas.
No, muchacho, tiene que estar... Olvídate. Uh-huh. Desde hace más de un mes, la Cámara de Representantes aprobó dos resoluciones de investigación, que es el norte, con relación a las imputaciones muy serias en los primeros 90 días de los cabilderos estadistas, que van desde falsificación de factura, porque se pretende cobrar una factura mientras estuvo viajando de vacaciones por un mes, cuestionamientos sobre las facturaciones, que incluyen facturas cobrándole al país 4 horas porque estoy construyendo mi fractura. Otros cabilderos han comenzado a devolver dinero de estacionamiento y otros emolumentos por cuestionamiento simple. Y así se aprueba una resolución y se invitan a todos los delegados. Algunos pidieron tiempo adicional, como Melinda Romero. Otros todavía no aparecen, como doña Zoraida Buxó. Y otros compañeros, entiéndase Elizabeth Torres y el doctor Rosselló, confirmaron. De primera instancia, presencial Elizabeth Torres y mediante la plataforma Zoom, porque había un compromiso familiar médico, que es lo que es el email que el doctor Rosselló escriba a la comisión, pues mira, se concedió. Como 4 horas más tarde cambia el compromiso médico familiar y ahora viene en persona pidiendo primer turno. Y después manda una carta pidiendo que él desea estar asistido por una abogada criminalista y que necesita una serie de boletos de cortesía, como si esto fuera un evento particular. No, esto es una vista pública. Así las cosas, tan pronto él anuncia que viene y empieza esta vorágine de una manifestación de personas que quieren estar en el salón a favor de Ricky y otra manifestación de personas que están en contra de la presentación de Ricky, peticiones de plazoleta para montar tarimas y grandes caravanas saliendo del aeropuerto. Yo no tengo que ser ingeniero de la NASA para saber que el exgobernador quiere utilizar esto como un cheque canjeable a favor de su candidatura.
Pero, eso no es obvio y se veía a leguas desde hace meses cuando hicieron ese planteamiento de citar y la posibilidad de que él regresara. O sea, ¿no pensaban ustedes que eso iba a pasar?
Yolanda, lo que sucede es que a la hora de rendir cuentas, yo no puedo tener como norte el cálculo político, porque aunque él no cobra salario, vamos, y hay unas dudas.
Vamos.
Pero Yolanda, permíteme.
Vamos, Ángel, que llevamos tiempo en esto.
también Yolanda, pero de nuevo, entonces la solución al problema era no citarlo y que continúe la locura.
Bueno, pero si ahora mismo lo desinvitaron, no lo citaron porque y ahora dicen que no tiene ningún valor probatorio. Me recuerda a la fábula de la zorra y la suba, que está tratando de alcanzar la suba, y como no la alcanza, dice, al final yo no las quería, no me gustaban, no tenía ya no tenía interés en ella. O sea,
mediante una carta, temiendo por su vida, Elizabeth Torres desiste de comparecer hasta que le garanticen su seguridad personal. Pues mira, Yolanda, ayer se tomó la decisión número uno de cancelar y dar una fecha alterna, hacer las sesiones con tan solo un congresista. Y de nuevo, yo me reservo
un congresista de la mañana. Un congresista.
Perdóname.
Un congresista, dice.
Bueno, o sea, uno a la vez, evitar tenerlos en panel.
Un cabildero.
Tenerlo, ¿verdad?
Un delegado.
A los delegados, los cabilderos, los shadow congressmen, es que cada semana hay un título distinto, o los hijos de Gandhi, que debe ser lo próximo. Algo así habrá.
Sí,
así las cosas, Yolanda. Mira, la prudencia es la consejera, porque entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que huele las bofetas y entonces la Cámara no hizo su trabajo y aquí lo que hay es un desastre. A partir del 1 de noviembre se volverá con el calendario legislativo y los que quieran deponer vendrán de uno en uno.
Y Ricardo Rosselló entre ellos.
Bueno, si él quisiera, reconociendo lo que él creó, y vuelve a su comparecencia número uno, que era por Zoom, con mil amores, pero ya hoy a las 10 de la mañana sabremos cuál es el interés legítimo, si allí te llega un océano de gente y se convierte en un evento multitudinario, porque aparenta ser que esa es la convocatoria, pues eso es una placa de pecho. Y si llegaron 10 nada más, es otra placa. Es curioso que los que querían residenciarlo sean los que estén montando el evento ahora. Es casi la locura.
Sí, Che, sí, José Che. Pero...
No, yo creo que no se trata de montar de ningún evento, se trata de que hay una persona que fue electa de igual manera por el pueblo y que va a estar ahí rindiendo cuenta y que representa el ideal en el que nosotros queremos y que nosotros luchamos y por el cual la mayoría del pueblo votó. Ahora, si fuesen ciertas las alegaciones, y yo no es que quisiera llevarle la contraria del compañero, y yo no, a mí no me consta lo que acaba de decir, de las peticiones realizadas, de las alegadas amenazas de muerte, pues mira, ahora mismo precisamente la Cámara dispone que se pudiese realizar de igual forma, le hubiesen dado la alternativa, en lugar de cancelarla, de hacer la vista por Zoom en algún otro lugar seguro, y entonces se le daba el espacio para que el pueblo viera con claridad cuáles son las gestiones que están haciendo y se le hicieran las preguntas necesarias. La realidad de esto es que no se puede tratar de ocultar que olieron sangre después de las expresiones que había realizado la señora Torres y pensaban hacer un circo político con esto, y esa es la realidad. Yo no puedo pensar en otra cosa. Yo creo que cualquier otra alegación pudo haber sido previsible, no se tomaron en cuenta, y ahora pues cuando vieron que la cosa estaba difícil, pues decidieron echar para atrás y volvemos. Parte de la inconsistencia de aquellos que lamentablemente piensan y defienden un estatus indigno como es la colonia de Puerto Rico.
Pero no hay duda de que, ¿verdad? Yo no tenía que pasar mucho tiempo para mí, ¿qué valor probatorio podía tener el testimonio de Ricardo Rosselló ante la legislatura? Número uno, ahí no se está invirtiendo fondos públicos en Ricardo Rosselló porque él rechazó ese dinero porque lo iba a tener el ojo puesto encima de él, ¿verdad? Pero ¿cuál es el valor probatorio si esta persona también fue mendaza en el tribunal? Lo digo claramente porque eso está estipulado hasta por los líderes del PNP, fue mendaza en el tribunal de primera instancia cuando dijo que estaba domiciliado aquí, no era cierto. ¿Cuál es el valor probatorio de algo que en las redes sociales ya se sabe cuál es su gestión y del informe que él rindió, Ángel Mato?
Bueno, de nuevo, Yolanda, las 5 delegaciones de la Cámara en su momento tendrán la oportunidad de hacer todas las preguntas que a bien entiendan que hacer, que te adelanto, Yolanda. Si bien es correcto que él no está devengando salario, no está claro y nadie ha podido atestiguar con propio y personal conocimiento que no esté solicitando reembolso de gastos accesorios. Y esa es una de múltiples preguntas que estará pendiente a hacerse. Pero de nuevo, simplemente lo que se estaba vulcanizando para hoy a las 9 de la mañana, lo más sensato, ¿verdad?, es de haberlo detenido, O sea, ayer simplemente, tú sabes, hoy lo que hubiera estado... Es más, yo creo que ni este segmento estuviera al aire porque algo me dice que estaríamos transmitiendo en vivo desde allí.
Pero porque, ustedes... Él está a las 9 de la mañana en la casa de Celso Barbosa, ¿verdad?
Pregunto. Bueno, porque supongo... Claro, después que compró sus pasajes, pues algo tenía que hacer. Pero, y ya veremos, ¿verdad? ¿Qué él va a hacer allí y bajo qué contexto?
Pero lo que parecería evidenciar y el planteamiento, ¿verdad? Popular, no digo del Partido Popular, ¿verdad? Es que del pueblo, es que recogieron vela porque hay miedo. Y yo me pregunto, ¿hay miedo de verdad a Ricardo Rosselló?
Yolanda, para nada, pero hay una responsabilidad con el señor invitado, las personas presentes que vengan y la seguridad de todos en la Asamblea Legislativa. Y eso va por encima de cualquier otra consideración. Y para politiquear, claro que está sabroso lo de Jullío y los memes y la foto y toda esta cosa, porque eso es folclore, flor y fauna.
Daño autoinfligido, Ángel, daño autoinfligido, José.
Yo estoy de acuerdo, es un daño autoinfligido. Yo digo, como dicen por ahí, fueron por lana y salieron trasquilados. No se trata de la figura de Rosselló. Aquí es que también, de igual forma, el pueblo está defendiendo un asunto ideológico y se fue visto como un ataque hacia eso. La otra realidad es que si la forma más sensata entonces hubiese sido darle la oportunidad de comparecer mediante Zoom nuevamente, si ya estaba acá y esa fue la primera alternativa, pero no se le dio el espacio. Así que yo creo que lo que sucedió aquí es que obviamente recogieron velas porque sabían que habían metido la pata, como dicen allá en el campo Nahuatl.
Y entonces Ricardo Rosselló es el abanderado de la estadidad ahora, José Chepérez.
No. El abanderado de la estadidad es el pueblo de Puerto Rico que mayoritariamente escogió la estadidad. Nosotros, los funcionarios electos, simplemente somos sus representantes y portavoces de nuestra ideología. La estadidad es mucho más que Ricardo Rosselló. La estadidad trasciende a José Celso Barbosa, que es uno de los principales, de los primeros defensores de la misma. Así que yo no quisiera adjudicar eso de esa manera. Obviamente hay elementos dentro de nuestra sociedad que quieren así hacerlo porque saben de igual forma que es una figura que levanta pasiones, que genera polarización en distintas áreas y les conviene hacerlo para llevarlo de esta forma y tratar de atrasar lo que no es mañana, quizás tardaría en años, pero va a ser inevitable, y es que Puerto Rico se incorpore a la nación de los Estados Unidos con los poderes plenos, pues el poder político que nos merecemos y que nos hemos ganado con nuestra sangre en las batallas y un sinnúmero de aportaciones que hemos hecho. Yo creo que ya es tiempo de acabar con este sistema indigno.
Bueno, pasando a otro tema, ¿verdad? Porque simultáneamente está pasando lo medular, ¿verdad? Lo importante. Ya fuimos a lo sexy un poquito, ¿verdad? Burundanga le da a Bernabé y Bernabé le da Cuchilanga. Esto es parte del folclore boricua. Pero lo más importante está pasando ahora mismo backstage, tras bambalinas, ¿no? Con esta falta de votos en el Senado para aprobar el plan de ajuste, y aquí hay dos lideratos también en juego, ¿no? Y es un plan que el país no está entendiendo y que están, cada día pasan más complejidades. Hoy el vocero, le decía yo a Armando, da cuenta de que Justicia Federal, un asistente del Procurador General David Hubert, Hubert, planteó que no se debe aprobar el plan si no se incluye un lenguaje que permita cobrar la reclamación tributaria de algunas emisiones de bono. Se está complicando el panorama y tenemos un deadline, una fecha límite para el 8 de noviembre. Ángel, ¿qué va a pasar en el cuerpo, Germano?
Bueno, aquí tú tienes un torneo de tres lideratos. Ciertamente el presidente del Senado, José Luis Dalmau, está haciendo sus haberes para que los votos de la delegación del Partido Popular Democrático se produzcan. Por alguna razón, Tomás Rivera Chat, en contra de la corriente, tiene como rehén votos importantes a favor de esta medida, porque el Senado nadie tiene la mayoría. La tiene el Partido Popular de 12, pero no tiene mayoría absoluta de 14. ¿Y qué estará haciendo el gobernador Pedro Pierluisi detrás de bambalinas, mucho más allá de tener allí a Omar Marrero y tener allí al jefe de asuntos legislativos de la fortaleza? Pues lo sabremos hoy, que hay sesión convocada. Ciertamente estamos contra el reloj. De no hacer nada, pues dos caminos: la jueza podrá tomar determinación o volvemos al estado de derecho anterior, que nos deja de proteger de un océano de demandas, muchas de ellas con razón y que van a ser falladas a favor de los reclamantes, y Puerto Rico se quedará pelado, porque después de 5 años sin viviendo una casa sin pagarla, y que te hacen la oferta, sigue la pagando y ahora pagan la mitad, pues estas discusiones de que, pues mira, a lo mejor es que el banco le toca cambiarme las ventanas y las puertas, me parece que ya está de más.
Yo tengo mi preocupación, ¿verdad? No sé, parecería que en el momento en que se ocurra todo esto, y esto lo traigo, ¿verdad? Ya la Junta de Control Fiscal es un ente ya desgastado. Mucha gente decía, bueno, lo bueno es que la Junta no se debe al país o en términos de la opinión pública. Yo recuerdo a un Carrión, José Carrión, decir que pues que él le tenía sin cuidado la opinión pública porque él no era una persona como él, que él no era, ¿verdad? Algo así como que no era el tipo común, ¿verdad? Y ahora ese caudal de credibilidad con que, entre comillas, llegó la Junta de Control Fiscal a desfacer en tuertos, como diría, como se diría en la época, ¿verdad?, de medieval, pues no ha pasado nada y se ha desgastado. Y ayer mismo estaba un Justin Peterson, nombrado por Trump, a esa junta, una figura siniestra que llenó portadas, y perdón, mejor dicho, llenó centerfold de periódicos de Estados Unidos con insultos a Puerto Rico. Ayer desde la junta diciendo que esto es lo mejor para Puerto Rico y que los legisladores estaban actuando mal. ¿Qué te parece?
Bueno, como primer asunto quería añadir a la introducción, yo participé de la reunión de esta junta el pasado domingo con el gobernador y ambas delegaciones de Cámara y Senado, y yo puedo darte fe de, no Natalie Yaresco, que obviamente le encantaría estar aquí 50 años a $1,000,000 al año, ¿verdad? Pero los integrantes de la junta que no cobran y que allí hay por ejemplo David Keel, en un resoplo de frustración dijo, mira, pero es que ya yo estoy cansado, ya yo quiero volver a dar clases, porque hay unas personas que, ¿verdad?, que prestan el caudal de conocimiento para levantar un país y sus finanzas, pero ya después de 5 años y que cada vez que aparece la luz en el túnel algo ocurre, pues yo te puedo dar fe que había mucha frustración ahí. Así las cosas, Yolanda, como siempre he dicho en esta controversia, no hay, cuando ya tú estás en una quiebra, pues es que el camino no es de rosas a la hora de salir de una quiebra.
Eso es cierto. Eso es cierto.
Y entonces yo tengo, ¿verdad? Hay una serie de expresiones excelentes y con algún grado de sensatez, pero por ejemplo, el futuro de nuestros hijos está en peligro. Mira, falso. Ya está en peligro porque estamos embrollados a $120,000 millones de pesos. O sea, peor no se puede poner porque no hay acceso a capital y no hay acceso a nada. Y como el que refinancia su casa, pues claro que nuestros hijos a futuro tienen que cargar con un pago de deuda, pero de $4,000,000,000, ahora será de $1,000,000,000. Y estoy dispuesto a recibir el plan alterno que supere este. O sea, hay líderes de partidos políticos que se han expresado en contra, que tienen acceso a economistas, a profesores universitarios, y lo que han dicho es, no, yo con la Junta yo no brego. Pero caramba, ¿y por qué tú no me traes el 10.03 mejorado desde tu óptica con los números que cuadren y yo se lo llevo a la Junta? Porque para salir de la Junta hay que trabajar con ella, como ahora que ya se tiene un presupuesto aprobado por la Junta y faltan 3. Y ahora llegó el momento de atender la deuda y yo le doy la bienvenida a una mejor propuesta, no a una mejor expresión en una tarima.
Che Pérez, pregunto, ¿qué le dicen sus contrapartes allá en el Senado de la delegación del PNP? ¿Qué le dicen? ¿Se habrá movido el voto en este periodo de enfriamiento del martes a hoy?
Mira, Yolanda, yo no he tenido la oportunidad de dialogar con ninguno de los compañeros de la delegación del PNP en el Senado, pero sí sé que hay varios que sí estaban dispuestos a votarle a favor, y precisamente los argumentos que esboza Ángel Mato, tengo que concurro con ellos. No creo que ya es de tiempo de darle certeza. El riesgo puede ser aún mucho mayor porque de no llegar a estos acuerdos, ponemos en manos de la jueza Swain tomar una decisión. Y esa puede ser quizás mucho mejor de lo que pensábamos, pero tampoco lo sabemos. Así que yo no me quisiera aventurar, y si no, pues poder controlar Y eso precisamente lo que hace este acuerdo una vez y esta medida. Nosotros, parte de las negociaciones es que no todo lo que uno quiere se va a dar, y yo creo que hay la suficiente incomodidad de ambas partes como para decir que se llegó a un acuerdo justo, que me gustaría tener mucho más, pues claro que sí, que no me hubiese gustado tener la junta también, pero hay una realidad jurídica. De igual forma, un Congreso donde no tenemos representación decidió crear este ente que está supeditado a nuestros poderes dentro del territorio, y nosotros tenemos que trabajar con esa realidad. Yo la combato, porque paralelamente a esto voy trabajando con ella, la combato porque quiero tener poderes dentro del Congreso de Estados Unidos, votar por el presidente que es el que da las órdenes a nuestros soldados. Así que la realidad es que tenemos que atemperar. Yo creo que esto está muy cerca de ser algo justo y nosotros poder seguir hacia adelante. Ahora por lo menos hay una certeza y sabemos el camino que podemos llevar con este acuerdo. Y vamos, somos seres humanos, no hay acuerdos perfectos, puede haber diversidad de opiniones, yo las respeto a cada uno de los compañeros que piensen distinto, pero yo decidí ser responsable y no dejarle en mano a la jueza que decidiera, y que entonces sí afectara nuestras pensiones. Sí. El lenguaje en el 1003 sí la protege.
Hay, gracias a ambos, de verdad. Yo creo que hay riesgos para en ambas vertientes, y hay, verdad, cosas positivas en ambas vertientes. Es complicada la decisión aquí, verdad, hay demasiados elementos, y un poco estamos partiendo como pueblo de quién me inspira credibilidad y quién no, porque lamentablemente pues no hay mucho caudal de credibilidad en muchos de los protagonistas. A ambos le doy las gracias, a Ángel Matos y a José Che Pérez, y ojalá que el país, verdad, salga mejor y bien dentro de las circunstancias de este proceso legislativo tan importante. Y yo le pido a los legisladores que evalúen a conciencia y no basándose en la cosa partidista o las conveniencias coyunturales del momento, que no son las importantes, sino la importancia que tiene para el país lo que decidan. Bueno, me voy a la pausa y ya mismito, Cultura con Sabrosura con Mayra Santofebre.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, estamos ahí dándole, verdad, el teléfono, porque Mayra, como de costumbre, pues viene hoy los jueves, pero aparentemente está pegada al teléfono o está ocupada en este momento. Vamos a ver si logramos que lo suelte. Porque, o el que esté dándole, ¿verdad?, palique, que la suelte, ¿verdad?, porque es que no logramos la comunicación con ella. Ya la tenemos. Mayra, ¿cómo tú estás?
Hola, Yolanda.
Jueves.
Esta mañana, el jueves, que yo pensaba que era un día para descansar, pero no. La Yupi está ahora.
Hay paros, hay paros.
Hay paros, y eso me preocupa mucho. A mí también. Me preocupa mucho por varias razones. Yo sé que es una cuestión justificada el que los estudiantes se lancen a defender a la IUPI, sobre todo por los recortes que se avecinan, y un asunto de derechos civiles. El derecho a la educación es un derecho civil.
Sí.
Y lo que está haciendo la Junta, que yo siento que hay que auditarla, porque es imposible que la presidenta de la Junta se gane más dinero, $625,000 al año, más que el presidente de Estados Unidos.
Dios santo. Aquí hay desproporciones.
Es un pillaje mientras le están cortando 55 millones a la IUPI por 5 años, que no es, disculpando, los problemas administrativos que tiene la IUPI. Hay problemas administrativos, o sea, eso lo sabemos todos. Hay problemas de servicios que se están dando de manera interrumpida. Lo de Luma agrega más problemas. Mira, ayer mismo yo tenía una reunión con el decano, que llamó de emergencia y no pudo conectarse.
No me diga.
O sea, así de inestables, así.
Y así de inestables son los estudios virtuales, los estudiantes.
Exacto. eso. Entonces estamos, nos están vendiendo una virtualidad manteniendo cerrado el recinto de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que es el recinto más grande, que no hay ni estudiantes, cuando todos los otros recintos y otras universidades están en pleno funcionamiento. No sé por qué, no se nos da información. Y encima de eso, bueno, yo esta mañana estaba hablando con el rector, estoy hablando con los decanos, porque ya no aguantamos más, ni los profesores ni los estudiantes aguantamos más, y encima de esos recortes y la inestabilidad de los servicios a distancia, es imposible decir que la Universidad de Puerto Rico puede correr con estos dineros. Por otra parte, ¿verdad?, hay un montón de dinero que están entrando en la IUP y que no se está repartiendo. Entonces, por un lado, ¿por tenemos qué? Un superávit. Querida, yo llevo una propuesta de $700,000 de la Mellon Foundation para hacer un programa de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. O sea, tenemos los fondos. Uh-huh. Y tú no sabes el trabajo que da que te paguen los fondos y que no se pierdan.
Madre mía, pero ¿será posible? Dios mío.
Es un trabajo impresionante, y esta no soy yo. Hay un montón de profesores que corren propuestas todo el tiempo en la Universidad de Puerto Rico que se quejan de lo mismo. No hay manera de gastar la propuesta de los fondos que hay porque hay un problema administrativo. No hay administradores de propuesta. No le quieren subir. Yo tengo una administradora de propuesta que es maravillosa, es una mujer caída del cielo con 2 maestrías. La tienen como asistente 3. Llevo un año pidiendo que la suban a administración 4 para que le den más dinero. Tengo dinero para pagarle, no me permiten que suba de un CAP porque ella tiene administración 3 y no puede ser recibir más dinero. Y esa mujer es la que hace. Darian Figueroa es una dura de San Lorenzo, y esa mujer no puede cobrar por el trabajo extra que
la burocracia
haciendo.
En la Universidad de Puerto Rico es un serio problema, como lo es en el gobierno.
Serio problema. Entonces, por un lado, tenemos una situación de diseño aquí, ¿verdad? Tenemos una situación sencilla que la hemos visto. Tú bajas los servicios, haces que la gente se vaya del país, llegan especuladores y I dream of a Puerto Rico without Puerto Ricans. Eso no es un jingle, eso no es, esto es un diseño.
Bueno, por eso de ahí que me preocupa la táctica del paro cuando lo que se quiere precisamente es parar a la universidad desde la estructura misma, desde el sistema. O sea, yo no sé si la táctica es adecuada por parte de los estudiantes.
Yo tampoco. Yo los apoyo. Yo creo que están tomando una decisión con todas las venias de la ley. O sea, están defendiendo la universidad. Pero yo siempre he pensado que el paro es la última de las decisiones, no la primera. No, no. Siempre lo he dicho. Y entonces hay que hacer, lo que pasa es que, bueno, yo los entiendo también y la frustración, y yo fui estudiante y me metí en 500,000 paros, pero yo entiendo que es el momento de negociar. Lo que pasa es que si no te oyen, pues entonces tú te tiras y cierras la universidad, porque ellos han dicho mil veces, hay problemas con conectarse con las clases virtuales. Los profesores, hay algunos profesores y me consta que eso es, tú sabes, mandar videos y videos y videos y ni prenden la cámara.
Eso mismo,
Le están pagando, ellos están pagando por un servicio que no reciben. Hay unos problemas porque hay unos dineros en la universidad para ayudas de ellos que no se les están, no están llegando a ellos. Y encima de eso quieren cortar ayudas operacionales, porque todos estos fondos son fondos de emergencia, pero entonces operacionalmente, como rayetes, se van a llegar esas ayudas a la gente si no tienes las personas para poder crear el tracto para que lleguen. O sea, esto es una situación creada.
Pues entonces,
para poner la IUP en tranque. Y yo estoy segura que esta situación del paro lo que hace es agravar más la situación y la inestabilidad de la IUP para poderla seguir cortando ayudas.
Sin duda, yo recuerdo cuando la Middle State, terrible, ¿te acuerdas? La acreditación, se planteaban varias cosas, porque se hacía mucho énfasis en el paro, en los paros de los estudiantes, pero la gobernanza de la universidad, la oferta que se le hacía en aquel momento, que ni siquiera todavía la Junta había empezado a cortar, pero en aquel momento el problema de la oferta a los estudiantes es parte del problema. Si tú recortas en
claro
la oferta...
Claro que sí, pero entonces estamos los profesores creando propuestas, haciendo diversificación académica, poniendo al día con prontuarios, al día de donde está la discusión internacional académica, poniendo al día la IUPI. Uh-huh. Pero por otra parte, los procesos administrativos son tan ineficientes que no te permiten hacerlo de una manera fluida. O sea, ¿cómo vamos a llegar a acreditaciones si no te dan plazas? Eso. No tienes unos administradores efectivos para crear propuestas. Por un lado te dicen, haz propuestas, y por otro lado no te dan a las personas para poderlas financiar. Y además no puedes contratar gente de afuera. Y además no puedes subirle el rango a las personas que son administradoras. O sea, ¿cómo logramos hacer esto? ¿Cómo salimos de esta encerrona por razones burocráticas y por razones de protocolo? Y el problema grave, yo siempre lo he dicho, en donde hay que cortar primero, siempre lo he dicho, y hay que reorganizar primero, es en administración.
Mira,
no es en profesores.
Desde la época de don Jaime Benítez se ha elaborado allí una especie de verdad, de allí en el Jardín Botánico, que aquello,
ay, Dios mío,
aquello parece un trono de un rey, ¿verdad? Entonces todo de la corte y todas esas cosas, y esa burocracia amenaza a veces con sobrepasar el dinero que para poder sostener los mismos campus. O sea, yo creo que es una cosa desproporcionada y hace rato que se debió haber recortado.
Estoy de acuerdo. Y además todos esos espacios que pueden ser aulas, que pueden ser laboratorios, claro, de estudios ambientales. Si tuvieras la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que tiene un sitio privilegiado, lo desmejorado que está, las pocas publicaciones que sacan, una universidad que necesita la publicación constante de investigaciones para acreditación. Uh-huh. O sea, es una cosa sin plan, sin pies ni cabeza. Aquí es necesario una muy pensada y agresiva, pienso uh-huh. yo, organización de administración. Y una vez se corte y se resuelva, pues entonces de ahí tienen que salir plazas, porque sin profesores nosotros no podemos crear.
Claro, Mayra, yo creo que has dado en el clavo. Es importante que, digo, ya se nos está terminando el tiempo, pero es importante que se entienda que no se le puede dar armas a los que no creen el sistema de educación pública y del Estado como proyecto de país. Tú no puedes, y si no haces la ingeniería adecuada, y los burócratas que están tampoco lo hacen, parecería que están en concierto y común acuerdo con los enemigos que quieren recortar a la universidad. Exacto. Y eliminarla. Así que tienes toda la razón, Mayra. Gracias.
Otra cosa que yo tengo que decir, pues es lo último.
Sí.
Estoy muy preocupada por cómo todo esto afecta a la UHS, a la escuela laboratorio de la Universidad de Puerto Rico. Yo tengo a mi hija allí, hay muchos profesores y muchos empleados que tenemos a los hijos allí. Esa escuela está poniendo en riesgo la salud emocional de estos niños con este paro. Esto ha sido bien difícil para los padres, tenemos a muchos niños afectados. Tenemos que crear un protocolo diferente para la escuela de la UH. Es de donde han salido gente importantísima que luego ha sido puntual en la dirección del país.
¿Cómo no?
Esto es importante.
Pues Mayra, no se hable más. Completamente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Yo soy fanática, tengo que decirlo, de la universidad. Pero
yo
aspiro a una universidad.
Sin Universidad de Puerto Rico.
Pero aspiro a una universidad mejor, de que no la amarroneen, pero que desde adentro tampoco la amarroneen. Así que gracias. Vamos a la pausa, amigos, y en breve regresamos. Vamos a estar hablando de la niñez con la licenciada Marta Villares.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, Bueno, al día de ayer, antes que nada, quiero decir que esta señora que le escuché ahora con Renta, ¿verdad? La madre de Arely, que esa señora a mí me conmueve profundamente verla cómo ha tenido, ¿verdad?, que aguantar los 2 años que se ha prolongado este proceso y parece que ya está en culminación, está en las postrimerías y que ya van a presentar el último testigo. Ojalá que esto culmine pronto y que se adjudique rápidamente ya un fallo sobre culpabilidad o no de esta persona imputada que es Jensen. Bueno, vamos rápidamente a presentar a la licenciada Marta Villares, que es ex procuradora del Departamento de la Familia y también es parte de la coalición Paz para la Niñez. Saludos, ¿cómo está, licenciada?
Muy bien, ¿y usted?
Yolanda.
Yolanda, y buenos días a todos.
Saludos. El día de ayer que tuvimos nuestros contratiempos, pero yo quiero asegurarme de que haya visibilidad sobre los problemas y los asuntos que enfrenta la niñez, ¿verdad?, en este complicado país. Y como usted fue procuradora del Departamento de la Familia, me gustaría primero que aclarara en qué consiste ser procurador del Departamento de la Familia.
Déjame aclarar, yo no fui procuradora del Departamento de la Familia, yo fui procuradora del Departamento de Justicia.
Ah, bien, pues mire, aquí me han dejado esta información, aparentemente mal tomada la información, pero con más razón, porque de eso es que quería hablar, del Departamento de la Familia y porque todavía recordamos casos como la niña que llevaron, ¿verdad?, hasta enfrentó un proceso judicial y que el licenciado Leo Aldrich fue su representante y aquel, ¿verdad?, aquel mal sabor que quedó en el país, llevar a una niña tan tan frágil, tan pequeña, por una situación que se pudo atajar en la escuela y no se hizo, ¿verdad?
Correcto.
Pues precisamente... Si me puede.
En el Departamento de Justicia hay dos tipos de procuradores. Están los procuradores de menores, que son los que encausan a los menores que cometen faltas, y están las procuradoras de familia, que usualmente fungen como defensoras judiciales de los menores y vigilan que el Departamento de la Familia cumpla con los procedimientos en los casos de remoción de menores. Es muy importante que estos menores sean escuchados. Sabemos que el tribunal en los casos de custodia pues refiere los asuntos a un trabajador social. El problema, Yolanda, es que sentimos los abogados que ahora, ¿verdad?, como yo, estoy en la práctica privada, que muchas veces se tarda ese proceso en que se escucha al menor, que no es como que la voz principal de todos los asuntos que los atañen. Desgraciadamente, aunque hay leyes que dicen que pues el bienestar del menor debe ser lo más importante, pues la realidad es que en lo que un caso, por ejemplo, de custodia, relaciones filiales, en lo que se entrevista al menor pueden pasar 2 meses y ahí, durante ese periodo, los menores están sujetos a ser manipulados,
presionados, sí.
Sí, sí.
Pero ¿qué es lo que está fallando? ¿Quién es el que no escucha? ¿El tribunal? ¿Tiene que ser la sala, el juez? ¿O quién en particular? ¿O la jueza, claro?
Pues mira, todo depende de los jueces. Hay jueces que han hecho la diferencia. Y yo, ¿verdad? No sé si quieres que los nombre aquí. Fui procuradora de la juez Yolanda Duato en San Juan.
Bien.
Excelente. Ella los escuchaba. Olga García Vicentí también. Hay otros jueces que uno les pide, por favor, entrevístelo. Y muchos jueces dicen, no, para eso está la trabajadora social.
Qué barbaridad.
O para eso está la procuradora. Pero los trabajadores sociales y los procuradores, al igual que los jueces también, puedo reconocerlo, tienen muchos casos. Y el proceso de una entrevista de un menor con un trabajador social, por lo general lleva primero la entrevista con uno de los padres, después la entrevista con el otro padre. Ya ahí el trabajador social se está sugestionando con lo que dice una parte o la otra parte. Y yo entiendo que el menor debe de ser aquí la voz principal, el primero que se atienda, que cuando hay que tomar unas medidas de emergencia, los jueces entrevisten al menor, porque aunque sé que tenemos, sabemos que tienen mucho trabajo, la realidad es que si no, pasan 6 meses y están los abogados mocionando, y ahí entonces el proceso a veces se convierte en quién puede pagar más. Mm-hmm.
Pero pregunto, porque, por ejemplo, el caso de Jaden, que fue, ¿verdad?, notorio y fue en estos, ¿verdad?, meses pasados. En ese caso, ¿se podía haber escuchado al niño antes de todo lo que, o sea, de todo el calvario que vivió ese niño?
Sí, se podía.
En la sala. Se podía. Pero es criterio del juez. El juez decide y no hay nada que lo fuerce a hacerlo.
Es correcto.
¿Y cómo podríamos resolver eso? ¿Habría que legislar para que, o es que se le teme a molestar el criterio de los jueces?
Se les teme molestar el criterio de los jueces, pero yo entiendo que es muy importante, y nosotros estamos en ese proceso de someter un proyecto de ley para que se escuche a los menores obligatoriamente en todos los casos. Veo. Porque es que si no se filtra, como los juegos esos que uno hacía de comunicación, que uno le decía en un círculo a otro y otro y otro, y alrededor van pasando la palabra y llega el final.
Sí, pateando la lata para adelante, es como lo que decíamos, hablábamos ayer, María de Lourdes, la licenciada María de Lourdes Guzmán y yo, en algún momento esos jueces que le pidieron un informe al trabajador social que está cargado de 30 casos cada uno, para que se siente escribir un informe, eso es cierta vagancia del tribunal, porque pudo haber sentado el niño, pudo haber preguntado y allí mismo, sin tener que esperar que la burocracia diera días y días y días y alargaran la agonía.
Exacto, exacto. La diferencia, Yolanda, la diferencia en los casos en que yo pude intervenir cuando fui procuradora y ahora cuando la juez entrevista al menor rápido, se da cuenta de que no necesariamente lo que está diciendo una parte, de que no necesita 20 mociones de una parte, que sentarse y escuchar a los menores 15 minutos puede hacer la diferencia en muchos casos.
Sin duda. Pues yo creo que me alegra. Y todas las semanas vamos a estar alertando de cosas que se pueden mejorar para el bienestar de nuestra niñez. Licenciada, yo le agradezco muchísimo, licenciada Marta Villares, ex procuradora del Departamento de la Familia, y ojalá prospere esa legislación para que no sea de un asunto de criterio, sino que se vea forzado el juez o la jueza a entrar de verdad en conocer qué piensa ese menor, que la decisión va a repercutir sobre él. No vota, pero sí tiene, oye, su vida está en manos de los jueces. Bueno, muchas gracias, amigos. Lo próximo aquí es Dígame la Verdad con Milly Méndez.